En Visma Finance, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Smart Business es el podcast que impulsa el éxito de los negocios con lo mejor de dos mundos, la tecnología y la gestión empresarial. Descubrimos estrategias inteligentes, entrevistamos a líderes de la industria y compartimos experiencias enriquecedoras. Desde pequeños emprendedores hasta grandes corporaciones podrán inspirarse con nuevas ideas para alcanzar el siguiente nivel. Súmate a Smart Business, donde la eficiencia se encuentra con la innovación, y prepárate para aumentar el potencial de tu empresa.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Smart Business. Mi nombre es Claudio Gremese, soy controller financiero para Visma en Latinoamérica y hoy tenemos un tema muy especial. Lo hemos llamado CFO, Negocio, Estrategia e Innovación. Y para hablar de él tenemos un invitado muy especial, Mauro Ferreiro. Mauro es CFO del Grupo Covix en Argentina. Está encargado del área de dirección financiera de la misma, pero también tiene gran experiencia en Argentina en otras empresas, tales como Teletech Argentina, Chevron, KPMG, solo por nombrar algunas. Adicionalmente, Mauro es vicepresidente de la Comisión de Estudios sobre Finanzas y Mercado de Capitales, es magíster en finanzas egresado de la UCEMA, contador público de la UBA y también docente universitario. Mauro, muchas gracias por estar con nosotros.
Claudio, un gusto.
Empecemos con una pregunta general. ¿Cuál es para vos el rol del CFO?
Bien, yo creo que el rol del CFO fue mutando. Ya no es una persona que está viendo solamente la cuestión de cash management, de necesidad de fondos, pagos y cobranzas, sino que es un rol estratégico que se tiene que calar y meter en el resto de las áreas. Tiene que trabajar con el sector de ventas, tiene que trabajar con el sector de recursos humanos o producción, dependiendo, digamos, el negocio que tengas. Pero es una persona que es horizontal al resto de todas las áreas y tiene que estar todo el tiempo conversando y coordinando con esos responsables.
Bien, y en una tarea evidentemente muy desafiante, ahora, en este contexto que vivimos de transformación digital, ¿cómo hace el CFO para adaptarse con esa transformación digital y tener un impacto en la empresa?
Primero y principal, como vos decís vos, tiene que ser una persona que esté familiarizada o cómoda con la tecnología. Es la única manera de apalancar ciertos procesos sin depender de más personas. Vamos, podemos ser más eficientes apalancándonos en un montón de tecnologías, que son ERPs, sistemas de gestión, sistemas de monitoreo o lo que sea que a vos te permita sacarte de encima procesos manuales y repetitivos que no agregan valor. Esa creo que es la primera función. Segundo, porque después te quedas con un equipo que hace cosas que son divertidas, que le gustan y que sienten justamente que agregan valor dentro del gran engranaje que puede ser una empresa. A veces me pasa que el mayor dolor que tiene una persona, al menos en administración, es que no entiende el impacto que tiene. No sé, un analista de cobranzas le dicen, anda, manda estos mails, haz estas cobranzas, mandame este reporte. Y me parece que lo primero que tenés que decirle es, che, antes de mostrarte todo lo que vos haces, si vos no haces bien tu trabajo o si vos no la rompés, la empresa no puede pagar los sueldos. Entonces, todo lo que vos le digas después viene con una carga positiva y con una importancia que es completamente distinta que no decírselo.
Excelente. Y todos esos desafíos, y vayamos al contexto argentino,
sí.
¿Cómo hay que adaptarlos o cómo hay que lograrlos teniendo en cuenta el desafiante contexto en el que vivimos?
Bueno, por darte un ejemplo, nosotros en Covix estamos semanalmente en una o dos instancias en mayor o menor profundidad, revisando con cada responsable de cada área y responsables del negocio sensible las variables del negocio, que a nosotros nos impactan obviamente la inflación, los costos, las paritarias y el tipo de cambio. Entonces, todo el tiempo estamos mirando cómo esas variables, que vos habrás visto que en dos días pueden moverse un 15% de la cotización del dólar, nos impactan en el negocio, tanto en el momento como en las proyecciones que tenemos. O sea, es una revisión constante del modelo de negocios y cómo está funcionando.
Porque hablamos un poco de que el CFO es, de alguna manera, el socio interno de todas las áreas, porque la parte de los números se mete en todas las áreas. Hablamos de que la tecnología es disruptiva e innovadora, te permite hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo es evidente que es un desafío. Y hablamos del contexto que también presenta grandes desafíos. En toda esa situación donde un poco uno está con una expresión reactiva, ¿cómo fomentás la innovación? ¿Cómo fomentás la creatividad? O sea, ¿cómo lográs eso vos mismo y con tu equipo?
Nosotros tenemos dos espacios reservados, uno interno y uno compartido. El interno es dentro del sector, qué sistemas de información o qué reportes podemos mejorar. Y la otra instancia es juntarse con los responsables de un área que tienen sus propios reportes para ver cómo podemos mejorárselos a ellos y después ver cómo lo integramos al reporte macro, que es parte desde quizás un P&L hasta una proyección de cash flow de cada 12 meses. Lo que tratamos de hacer es que si el responsable del área tiene una información que para él es importante, es conectarla con nuestro sistema. Después veremos si concilia o no, si es parecida a la que tenemos, etcétera. Pero es decir, si hay mini islas de información, no dejemos que estén no conectadas, traigamos todo. Y eso también da ownership, porque el que ve esta pata del negocio conectada con las demás, después puede ver la foto entera, que es un poco lo que te comentaba antes. Cuando vos ves el propósito del impacto que tenés en la empresa, es distinto como encarás el día a día. Nosotros nos juntamos en mesas de 12 personas de distintos niveles de seniority y management, donde decimos, che, tu trabajo impacta de esta manera. Aunque no estés muy empapado de otras cuestiones que quizás lo contractual, lo monetario, si el cliente te paga 10, 20, 50 días, pero es tu trabajo tiene este impacto en el P&L, tu trabajo tiene este impacto en people, en la gente que vos estás manejando. Tu equipo de trabajo es el 20%, no sé, de la facturación. Son pequeños datos que no desnudás el negocio, no es que le das debilidad al negocio porque la gente sepa más, sino que al contrario, nos pasó en el último año que abriendo la información bien abierta y con cierta confidencialidad en algunos temas, tuvo un impacto positivo en la persona que estaba haciendo su trabajo o su rol. Y después internamente te cuento, por ejemplo, tenemos espacios de mejora de reportes y estamos haciéndonos espacios de trabajar con ChatGPT. En tareas básicas, no sé, tenés un extracto y lo querés pasar a Excel, no hagas más lo que vos harías de mandarlo acá, convertirlo, mándaselo a ChatGPT y entrenalo para que te lo haga. Entonces hay tareitas hormigas que te quitan tiempo que estamos tratando de ir llevándolo a una cuestión más tecnológica. Y todos los días estamos probando ChatGPT, ahora salió 4.2, estamos trabajando, jugando con ChatGPT 4.2. Terminamos, armamos un GPT para que cuando le hagamos preguntas sepa de qué le estamos preguntando, por ejemplo. Y es un trabajo constante, digamos, es eso.
Y contame, hablando de ChatGPT, vos en tu día a día, vos personalmente, digo, no, ya no hablando de tu equipo, sino vos en tu trabajo.
Sí.
¿Sentís que lo pudiste incorporar? ¿Lo usás más o menos?
Lo primero que lo compré como una inversión propia, independientemente del trabajo que hagas. Y lo uso para preguntarle temas míos, para preguntarle qué haría en caso de comportarse como un CFO de una compañía de tecnología. Lo uso para generar placas, lo uso incluso para revisar documentos o revisar mails. Digamos, lo uso como un asistente que al fin y al cabo hoy por hoy es eso. Es tu asistente 24/7 que al menos siempre te va a decir algo. Después uno puede elegir si se queda o no con eso. Pero sinceramente es una persona que está disponible para vos las 24 horas. Así que estoy tratando en cada tareita o en cada proceso, pimponearlo con el ChatGPT.
Ok, y sentís que han surgido cosas buenas, más allá de usarlo y forzarte a...
Sentís
que han salido cosas buenas.
Sí, te puedo contar un ejemplo. Teníamos una tanda de préstamos en la empresa y ahora con la baja de tasas logramos cancelarlos y renovarlos con tasas más bajas. Y mi trabajo fue analizar el ahorro financiero que generamos en intereses, que lo podría haber hecho en un Excel, pero se lo pasé a ChatGPT. Y él me armó el resumen de la tasa efectiva que cancelamos, la tasa efectiva a la cual renovamos, la diferencia entre los intereses que supimos cancelar y tomamos, y eso después terminó en un PowerPoint. Después obviamente uno le da el formato, le agrega el logo, le pone la letra, pero fue como pasarle a un junior, decirle, che, haceme este trabajo, hace todo el laburo, pásamelo, lo refinamos y después lo mostramos.
Bien, y te traigo un poco de vuelta a la realidad nuestra, Argentina. Hablamos de las variables, comentaste un poco el proceso, cómo es, hablando específicamente de la inflación. ¿Cómo juega en tu negocio? ¿Qué opinión tenés? Si es una cuestión de los costos, es una cuestión de los precios, es un mix, ¿cómo lo manejás vos en el día a día?
Por supuesto que los proveedores quieren trasladar el mayor componente inflacionario a su factura, que es tu costo. Y en alguna medida lo entendemos, pero lo que es clave es tener un buen diálogo con el proveedor, sobre todo si tenés buena relación, en el sentido de siempre te cumplimos, te damos una fecha de pago y te la cumplimos, no te mentimos, y se entiende que en contextos difíciles podés llegar a negociar o más plazo o menos porcentaje de ajuste. Eso por el lado del componente inflacionario. Más allá de eso, siempre estamos nosotros tratando de optimizar costos. Que a veces son costos silenciosos, no sé, me quedaron unas licencias pagas por usuarios que no están más, o podemos reemplazar un proveedor por otro que sea más barato, o pelearle al mismo proveedor un precio simplemente por decir, estoy con vos hace 3 años, mi dotación es mayor, viste que a veces por headcount te puede llegar a ofrecer mejores cosas. Y tratamos de todo el tiempo ir masajeando un poquito ese capital de trabajo. Después, por el lado de nuestro pricing, a veces se puede trasladar, a veces no. Y ahí lo que tratamos de hacer es justamente tomar decisiones responsables de rentabilidad de negocio para después no tener que hacer ni grandes cambios abruptos ni para ni expandirse ni achicarse. O sea, tratamos de tomar decisiones estratégicas responsables pensando en el bienestar de la empresa y de todos los que estamos adentro. O sea, son modelos de negocio, no nos gusta meter 20 personas y después a los 3 meses sacar a las 20 personas. Preferimos meter de a 3, 4, haciendo como una especie de scrapping hasta que sepamos que es autosustentable. Que creo que esa es una de las claves que tenemos en COVIX, que somos autosustentables y nos da la tranquilidad de tomar decisiones pensando en el negocio y no en tengo que devolver o hay un aporte de quien sea. Nada, es un modelo de negocio que elegimos y que bancamos en ese sentido.
¿Qué papel juegan los plazos de cobro y los plazos de pago? Porque hablaste de la relación con los proveedores, hablaste de traslado no a precio. ¿Cuánto juega o deja de jugar, o si lo usás o no como una estrategia, el tema de los plazos de cobro y plazos de pago?
Sí, lo usamos mucho, principalmente porque nuestro principal proveedor, entre comillas, es la gente, son los empleados, son las personas que estamos dentro de COVID. Y el empleado, que encima es tu principal proveedor y el único que querés conservar y cuidar, es el que primero cobra, es decir, el uno de cada mes tiene que cobrar el 70% de tus costos. Y está muy bien. Nuestro trabajo está en trabajar en el 30% restante o encontrar herramientas de financiamiento que sean o a tasas negativas o que nos financien el capital de trabajo, ¿sí? Quizás poder obtener financiamiento a tasa baja te permite apalancarte para vender más y obtener más rentabilidad que tu costo financiero. Entonces, en ese sentido, no funciona. Una herramienta que usamos mucho, mucho, aunque a veces no la necesitamos, es caución. Pedimos caución a una tasa baratísima que nos permite manejar el capital de trabajo o el cash de otra manera. Entonces, lo que tratamos de hacer es eso, es los plazos de pago los estiramos lo más que podemos, ya sea de manera directa con el proveedor o indirecta con financiamiento barato, entre comillas. Y obviamente, que también va atado mucho al servicio que brindamos, es al cliente que se le brinda el servicio, si es muy bueno, por eso es muy importante el delivery, digamos. Finanzas no puede ir a reclamar una cobranza si el servicio es malo, si no dimos lo que ofrecimos o no cumplimos con lo que prometimos. Entonces, mi compromiso también es con los responsables del negocio, es, che, vos dale todo lo que tenés que darle para que después yo no tenga excusas o trabas al momento de reclamar lo que nos corresponde. Y en ese sentido logramos cierto equilibrio.
Y en ese punto en particular, sí. ¿Hasta qué punto el negocio es un aliado? ¿Hasta qué el punto, o sea, esa negociación interna, es fácil más o menos? Sí. ¿Qué argumento es fácil? ¿Es fácil en tu caso, crees? ¿O es...?
No, en nuestro caso. Okay. Porque el responsable del cliente o de la cuenta sabe todo de la cuenta. No puede desligarse solamente y decir, mi tarea o mi rol es deliberear o ponerle las personas o darle la app. Es todo. Es delivery, cuidar a la gente que está adentro, porque si la gente que está adentro se me va, el delivery se cae, y si se cae el delivery, se cae el cliente y la cobranza. Y después otra pata, que es la tercera, es las finanzas de la cuenta en sí. Estamos cumpliendo los procesos, estás mandando bien la factura, estás cumpliendo el procedimiento cargado en el portal con la clavecita y el coso. Sí, está todo en orden, sí, puedo ir a reclamar. Sí, andá a hacer o no, mirá, bancame porque estamos en esta parte todavía, no entregamos el producto. Digamos, es un diálogo constante.
Ese diálogo, o sea, ¿lograste instalarlo en la cabeza del negocio que es importante cobrar? ¿Ya lo traen ellos? ¿O tuviste que hacer algo especial? ¿Es una cuestión repetitiva de decirlo una y otra vez? ¿Cuál fue tu experiencia en ese punto? ¿Cómo lograste que tengan esa conciencia de que, bueno, está bien hacer el delivery, pero también hay que cobrar?
En Covix incitamos y estimulamos a la gente para que participe en otros procesos más allá del propio. Vos podés estar en el área de desarrollo de servicios y cumplís un rol comercial, o estás en el área de servicios y cumplís un rol de marketing. Te doy un ejemplo, además de mi rol de CFO, tengo un rol comercial. Yo manejo una cuenta dentro de la empresa. Entonces, al estar empapado de todos los temas y poder incluso compartir experiencias con otra persona que hace tu rol, haces que surja casi naturalmente. Tenés con quién challengear y además tenemos espacios. Es el espacio de delivery, el espacio de responsable de cuentas, el espacio de operaciones, que es como viene trabajando. Todas esas dinámicas y haciendo que todos nos involucremos un poquito en todo, hace que sea mucho más natural que decirle, che, vos tenés que hacer esto todos los 20 de cada mes, che, vos tenés que ir y hablar con tal, porque si no, digamos, se da natural. Hay un responsable en ese proceso que trata de estar encima de los demás para tener tranquilidad de que estamos todos on board en ciertos puntos. Pero se da un poquito esto, no es un organigrama tradicional. Si vos ves nuestro organigrama, es como una red neuronal que se cruza por muchos lados raros.
Y en el centro, el cliente.
Siempre, siempre el cliente, sí. Es más, te diría, el cliente y las personas que están para el cliente. Porque si se te van las personas, no, el cliente se cae.
Hablamos un poco de la inflación y muchas variables económicas o financieras que afectan el negocio, externas. Ahora, la política. ¿Cuánto juega la política en la estrategia financiera y estrategia de negocio de tu empresa? ¿Cambian algo?
Sí y no. En realidad no es que la política nos cambie la estrategia, sino que es las señales que da la política. A veces la política da un discurso y la señal es otra. Y así como tratamos de no tomar decisiones económicas por ideología, lo mismo hacemos en el negocio. Lo que sí tratamos de estar muy atentos es en las señales que da la política, que puede ser desde tasa de interés o apertura de mercado de cambios o de algunas facilidades que permiten adaptar tu negocio más rápidamente. Eso sí lo estamos viendo todo el tiempo. Y nuestro panel de control del negocio tiene una solapa que son variables macroeconómicas. Inflación, tasa de interés, devaluaciones o suba de 3-4 tipos de cambio, que es más o menos lo que tenemos. Tasa de interés de Estados Unidos, porque también tenés un costo de oportunidad de hacer ciertas cosas acá o allá. Así que lo que sí tratamos de hacer es sacar la segunda derivada de la política, que es qué va a hacer la economía a partir de la política que hay. Que a veces puede coincidir entre lo que dicen y lo que hacen o no. Pero no puede ser algo que no veamos. Sin duda lo estamos monitoreando todo el tiempo.
Y si tuvieras que, de todas estas cosas que estamos contando del contexto, obviamente me vas a decir todas, pero si yo te digo que me elijas una, el mayor desafío, lo que vos quisieras que cambie del contexto, si vos tuvieras un deseo mágico de decir, bueno, esto quisiera que sea diferente, pero me podés decir una sola, o sea, o cambia esta variable, no sé, o que deje de haber inflación, o que se abra el tipo de cambio, o que pero una, solo una. ¿Cuál es hoy el mayor desafío que encontrás en el contexto dentro, que te afecta a tu negocio y la parte de finanzas?
Creo que la obvia para todas es el bolsillo, que es la inflación, pero acabar con la inflación en sí no soluciona los problemas estructurales que tenemos. Para mí son dos: la facilidad de trabajar y la facilidad de contratar. Si podemos facilitar ese proceso de entrada y salida, vas a tener más empresas y vas a tener más trabajo. eso hace que para nosotros en el rubro en el que estemos se nos abra un mundo inmenso. Porque hoy nadie puede tener un negocio si no tiene alguna pata que esté relacionada con el software o con la pata tecnológica. Hasta el kiosquito quizás que está ahí necesita un sistema para llevar el stock, el control, las cobranzas, cobra por mercado pago, lo tiene que integrar, le retienen, lo que sea. Entonces, todos hoy necesitan tecnología. Lo que nosotros necesitamos es que haya empresas que necesiten tecnología. Así que te diría que para mí el mayor dolor y mi mayor deseo es facilidad de contratar y de trabajar. Es esa. Después el argentino le encanta trabajar, le encanta progresar. Lo que necesita es poder dedicarse única y exclusivamente a eso.
Qué bueno. Y para ir cerrando, quiero empezamos con una general, fuimos a cosas muy específicas y ahora voy con otra general. Si vos conocieras un CFO que está recién entrando en esa posición, ¿no? O sea, tiene una carrera, pero llegó y logró ser CFO de su empresa. Si tuvieras que darle un consejo, ¿qué le dirías a ese CFO nuevo que está apenas arrancando?
Yo le diría que la primera reacción que tiene es encerrarse virtual o presencialmente en una oficina y ver reportes, extractos, bancos. Le diría que salga de la oficina, que entienda el negocio. No tiene sentido cualquier reporte que vos hagas si no entendés el negocio que corre detrás. Porque entender el negocio no solamente deriva en un reporte que toma decisiones, sino que te permite incluso volver a iterar el negocio y mejorarlo. Poder encontrar puntos débiles, poder encontrar mejoras o incluso poder encontrar negocios dentro de ese negocio que nadie pensó. Así que mi consejo es no se encierren en el Excel, porque es como la zona de confort de los que venimos del palo. Y quizá lo más difícil es salir a hablar, negociar, entender qué hace el otro. Darle una mano, quizás alguien tiene que hacer una propuesta económica, tiene que hacer una presentación y la parte que más le duele es hacer la propuesta económica, que es al cliente, che, te va a salir esto. O armar varias propuestas, jugando con plazo, pagos, duración, y a veces el rol del CFO es asistir al equipo comercial o al equipo que prepara esa información para cerrar la mayor cantidad de ventas posible.
Bueno, Mauro, muchas gracias por haber venido.
Gracias, che, un placer.
Espero que te hayas sentido cómodo.
10 puntos.
Me alegro. Y gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Los esperamos en el próximo capítulo de Smart Business.